Bienvenidos a Emprendals. Hoy tenemos un capítulo muy inspirador. Tenemos la historia de dos amigos que empezaron su marca de relojes. La conocida marca Abaco, si estuvieron en Puro Diseño, seguro vieron que este stand no paraba de recibir visitas. Y acá estoy con Nicolás y Felipe, que vienen a contar su historia. Y ahora quiero saber cómo fueron esos primeros segundos de esta historia. ¿Cómo andan, chicos?
Hola, Belu, ¿cómo estás? Venimos a contar un poco cómo arrancó Abaco. Teníamos una marca de ropa acá cerca y veíamos que era el modelo de negocio era muy... demandaba muchas horas de trabajo para poca plata. Entonces estábamos buscando un modelo de negocios distinto, que no sea la indumentaria, que nos dé un poco más de margen, que no nos demande tanto tiempo para tan poco margen. Y encontramos un poco, con mi experiencia de comercio exterior y con la experiencia de Felipe de diseño gráfico, como una beta ahí en accesorios, que fue relojes, Abaco. Empezamos a investigar un poco quién realmente podía hacernos relojes, o sea, quién podía hacer el producto, que era algo re difícil, o sea, no era fácil, no vas a la calle y preguntas, ¿a quién hace relojes? Y era difícil. Sabíamos que era imposible que todo lo que es la robótica, lo que tiene adentro del reloj, hacerlo acá. Y igual queríamos meterle un poco de manufactura argentina, entonces dijimos, bueno, acá tenemos los cueros, acá tenemos cosas por ahí mejores que en China, en cuanto a ese aspecto, y dijimos, bueno, listo, dale, vamos a hacer las mallas acá. Bueno, nos pegamos contra 1000 proveedores, nada nos gustaba, nada era la calidad que queríamos, no lo podían hacer, los precios eran carísimos, había como un montón de peros en toda la industria de acá, y dijimos, bueno, listo, nos vamos a China y hacemos todo allá.
¿Y cómo fue la búsqueda de proveedores de China? ¿Viajaron para allá? ¿Tenían algún contacto? ¿Hicieron como Ukidin, que buscó por Alibaba? ¿Cómo fue ese proceso?
En realidad fue bastante largo y bastante cansador. Es el día de hoy que no paramos de buscar proveedores. Fue básicamente agarrar 100 proveedores y empezar a ver cómo trabajaban, qué hacían, con qué marcas trabajaban. Nos mandamos muestras. El tema de las muestras es que, bueno, tardan 2 meses, entonces era esperar 2 meses, ver si estaban buenas, volver a pedir. Y fue bastante largo, pero no sé, cada paso era como que nos entusiasmaba un poco más.
Nos llevó a hacer la muestra que realmente queríamos, tardamos casi un año.
Sí, fue un proyecto que arrancó en mayo del 2015 y recién en abril del 2016 empezamos a vender. Justo ahora, el 13 de abril, cumplimos un año de nuestra primera venta, digamos. Tuvimos también varias complicaciones, no solo por el hecho de que queríamos darle un poco de, como dijo Nico, del ADN argentino con todo lo que es cuero, que viste el cuero afuera y acá está muy bien visto. Se complicó bastante con el tema de las importaciones. Justo era el gobierno anterior que estaba todo muy frenado y nosotros no nos importaba, y aunque nos frenaban decíamos, ya fue, hagámoslo igual. Tuvimos la mala suerte de que las personas que nos lo iban a entrar se borraron, nos decían, ya está en Argentina, lo tenemos en nuestro depósito, se los entregamos mañana, al otro día, no, al final no salió, hasta que nos enteramos que no estaba ahí, no sabía dónde estaban, y los encontramos como los 3 meses en Dubái, con las cajas abiertas que nos habían robado.
Toda esta mercadería ustedes ya la habían pagado, o sea, era dinero, inversión que tenían inmovilizada y no entiendo, o sea, les robaron toda la mercadería, perdieron todo. ¿Cómo fue esto? Porque cuando recién empezás y, no sé, te pasa algo así, yo creo que te frena y quizás te frustra y es una caída, volver a levantarse. ¿Cómo actuaron?
Fue un momento terrible, fue malísimo, porque habíamos puesto toda nuestra plata, habíamos puesto plata prestada que teníamos que devolver, era todo el capital que contábamos para nuestra vida entera, y estaba perdido en un par de cajas, nadie sabe dónde por el mundo, y tardamos 3 meses en encontrarlas, estaban en un aeropuerto en Dubái, con todas las cajas rotas, en mal estado, y habían robado un parcial de la mercadería. Así empezó Abaco. O sea, después de un año de no poder ganar, o sea, de no ganar nada, de laburar simplemente solo para armar una marca, cuando la teníamos, se perdió la mercadería por el mundo.
Íbamos a la oficina y nos veíamos la cara y no hacíamos nada. O sea, estábamos tan excitados de que nos digan, sí, mañana llega, mañana llega, mañana llega, que nada, yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba en bici a la oficina a hacer nada, porque la verdad no podía ni dormir. El tema de hablar todos los días con China también me cambió un poco el sueño y capaz duermo 5 horas, 6 horas, porque a las 11 de la noche empiezo a hablar con China.
¿Y cómo fue este proceso de, bueno, listo, soy independiente, no estoy percibiendo ganancias ni sueldo por el momento? ¿Tuvieron el apoyo de su familia? ¿Tenían la suerte de vivir con sus padres?
Sí, en ese momento los dos vivíamos con nuestros viejos y la verdad que nos bancaron. Por ahí Filo también tenía un muy buen laburo, que era muy valorado en su laburo y lo dejó por esto. Y yo también laburaba con lo que es la empresa de mi vieja y también lo dejé. Y de pronto me encontré en el momento que no tenía plata, no tenía trabajo, Filo tampoco, nos empezamos a pelear entre nosotros, pero no tenía sentido, la verdad, era por nervios, y fue un momento malísimo. Pero bueno, como todo emprendedor, me parece que hay que ir para adelante con todo. O sea, no importa qué problema tengas, no importa lo grave que sea, lo importante es resolverlo.
¿Cómo fue el proceso de importación? ¿Abaco Argentina importó? ¿Buscaron a alguien que importe por ustedes? Porque seguramente muchos emprendedores que están escuchando hoy el programa tienen esta duda de cómo es el proceso.
Bueno, todo lo que fue comercio exterior, al principio lo hicimos bajo la firma de otra empresa y pagamos los servicios de comercio exterior. O sea que ellos ponían el nombre en aduana y en AFIP y nos importaban a nosotros la mercadería bajo su nombre. Hoy en día ya lo podemos hacer bajo nuestro nombre después de presentar un montón de lo que tenés que presentar es una determinada facturación por mes en blanco en AFIP y ahí te dan el alta de importador.
¿Tener a alguien que importe por vos implica un fee? ¿Cómo es?
Tener a alguien que importe por vos y haga todo por vos es un costo fijo que hay que tratar de evitarlo, pero bueno, al principio por ahí los mínimos son pequeños, no tenés la capacidad operativa de poder generar una importación y es algo que al principio te ayuda y después tendés a sacarlo porque es un costo fijo, ¿no? Obvio. Si querés empezar a vender algún producto importado y por ahí no tenés esa capacidad de importar un montón de cantidad para que te sirva, sí podés acudir a estas empresas de comercio exterior que te hacen toda la logística y te ponen el producto acá. Es bastante caro por mes, pero sirve.
¿Dónde distribuyen hoy sus productos? ¿Dónde podemos encontrar Abaco?
Hoy en día nuestro modelo de negocio es online. La verdad que nuestro flujo pasa online, todo online. Y estamos en un momento que no sabemos realmente cómo manejar un mayorista teniendo tanto flujo online.
El tema nuestro de mayorista es que tenemos un muy buen servicio de mensajería que llega a provincias capaz en 24, en 48 horas. Entonces, cada vez más la gente es más ansiosa. Y el hecho de comprarlo y que capaz al otro día ya te llegue, nos facilita el tema de que la gente lo necesite un local físico en otras provincias. Entonces, la gente lo compra y el otro día ya capaz en Córdoba le llega, en Rosario le llega. Entonces, no nos hace falta tanto un mayorista que nos saquen a nosotros volumen, que hoy en día tampoco tenemos tanto. Entonces, de alguna manera preferimos la venta minorista a que arriesgar producto a mayorista que capaz se queda frenado ahí un par de meses.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Me estaban contando en el break que este servicio de shipping les estaba funcionando mucho. ShipNow, Filo, ¿me puedes contar un poco cómo funciona esta empresa? Porque acá en Sofía tenemos Oka y DHL, así que no tengo mucho conocimiento y quizás es un buen servicio para alguien que quiere desarrollar su negocio online.
El servicio está muy bueno. Más si cada vez tenés más volumen de ventas por día o por semana. Ellos lo que hacen es, vos le dejás el stock allá, es como un depósito, todo con seguridad. Obviamente todo con código para que no se pierda nada. Y ellos te chupan toda la información de tu shop online, los pedidos que se van haciendo día por día. Y te arman los pedidos y ellos los distribuyen. Tienen empresas propias de como Moto para todo lo que es Cava, Buenos Aires. Usan Oca y usan otro tipo de servicio para todo lo que es el interior. Y la verdad que te facilita mucho el trabajo, más si tenés gente dentro de la empresa que solo se dedica a eso. Es como que te da más tiempo a ocuparte de las ventas y no tanto del armado de pedidos que, quieras o no, te saca mínimo, por lo menos a nosotros, medio día o más.
Ay, no lo puedo creer. Shop online quizás suena muy, muy fácil, porque es fácil, pero tiene sus manías y temitas que necesitas un depósito, contabilizar el stock, gente que trabaje en ese depósito, que procese los pedidos. Y la verdad que me parece muy interesante. De hecho, bueno, después lo voy a comentar con mi hermana que se encarga de todo el área de comercio online. Y buenísimo, ¿algún otro dato, consejo que quieran dar de la venta online? Porque, bueno, creo que es su fuerte y en lo que hoy están canalizando todas sus energías.
Bueno, creo que la venta online es una manera de llegar a, bueno, el mundo. Y también, hoy en día, vendemos solo en el país. Y creo que es la mejor manera de llegar a todo el país. Y recién hablábamos de que teníamos un dilema con el mayorista. Lo que nos pasa es que con el online, nosotros somos productores. O sea, vamos de China al consumidor final. Entonces, si yo puedo evitar con el tema online un mayorista, yo puedo tener muchos mejores precios para el consumidor final. O sea, nosotros no costeamos al mayorista. Casi no nos interesa, ¿entendés? Entonces, nosotros en Abaco tenemos un compromiso muy fuerte con el tema precios. Nosotros somos productores desde China, que es, todos saben que la producción en China es barata y por eso se produce ahí. Nosotros tenemos el mismo precio del mismo producto ponerle en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que todos vivimos diciendo, ay, bueno, pero te lo compras afuera y es más barato, te lo compras afuera y es más barato? No, Abaco no compras afuera y es más barato. Abaco tiene el mismo precio en todo el mundo. O sea, ¿cómo puede ser eso? Por eso, porque no tenemos una estructura de costos baja que nos la da nuestro e-commerce, que gracias a e-commerce llegas a todo el país y no necesito ningún tipo de mayorista, no necesito nadie que me comercialice el producto ni que comisione por mi producto. Abaco, si quieres comprar Abaco, entras a Abaco y te llega a la puerta de tu casa en cualquier punto del país.
¿Nunca pensaron estar en un shopping o alguna tienda a la calle por posicionamiento de marca?
Al por ahí tener un local, todos sabemos que un local tiene un costo fijo altísimo y que ese costo fijo lo paga el cliente. O sea, no, la plata no viene por osmosis. Entonces, si nosotros vamos a tener locales, a tener empleados, a tener mayoristas, a tener un montón de cosas que te genera que el precio final del producto sea más alto y es el mismo producto, preferimos que no pase.
Bueno, me gusta que sea un producto unisex y que tienen tanto para mujeres, para hombres, pero ¿pueden llegar a definir el target? O sea, ¿cuál es la edad a la que apuntan? ¿Cuál es su nicho?
Nuestro nicho es de hombres y mujeres más o menos de entre 22 a 34 años, 35. Eso fue en realidad nuestro primer objetivo, pero después nos dimos cuenta que en realidad es mucho más amplio, tanto para abajo como para arriba. Nos ha comprado gente de 50, 60 años, como chicos de 18. Nosotros generalmente cuando segmentamos la publicidad, sí, obviamente hacemos un target mucho más chico para que no sea tan amplio, pero nos llega mucho por boca en boca que se termina ampliando, chicos de 18, madres que capaz le vieron el reloj al hijo y quieren uno, y lo mismo con padres, abuelos, etcétera.
Me encanta y creo que es una marca que le veo muchísimo futuro y un crecimiento exponencial, porque tal cual apuntan casi a todo el mercado, pero sí, para todos los que nos están escuchando hoy, por más que uno venda un producto que encaja como una chica de 15 años y una mujer de 50 años, siempre es obligatorio tener un nicho que no supere los 10 años, porque el peor error del marketing es tratar de gustarle a todos. Hay que saber a quién va dirigida nuestra publicidad, nuestro Instagram y nuestra estrategia. Pero mi duda es, para alguien como ustedes, que tienen un negocio en el cual yo vendo un reloj y es un producto que no se compra con mucha frecuencia, ¿cómo pueden mantener fidelidad con sus consumidores? ¿Qué otras propuestas tienen para estos consumidores? ¿Comercializan, no sé, por ejemplo, otras mallas para el mismo reloj que se compra? ¿Tienen pensado incorporar nuevas líneas de producto?
lo que vos decís, es un reloj, es un producto que por ahí no se compra muchas veces en un año o demás. Nosotros volvemos al mismo concepto antes. Somos baratos. Entonces, al tener una malla a 450 pesos, a 350 pesos, deja que el consumidor pueda interactuar varias veces con Abaco en el año. Ponele que se compra un reloj de fondo negro, ponele, y es muy fácil ponerle una malla bordó, una malla marrón, una malla negra, una malla de acero, una malla de acero de otro color, de lo que sea, muy fácil, por muy poca plata, volvés a interactuar con nosotros. Esa fue para nosotros la manera de poder crecer y poder ser rentables.
Además, la vuelta de rosca que le dimos nosotros cuando arrancamos la marca fue, bueno, o sea, relojes, ya hay marcas muy establecidas acá, busquémosle una vuelta de rosca, y fue, bueno, vestí tu muñeca, o sea, nosotros, todas nuestras mallas son intercambiables, entonces vos hoy te querés vestir de traje, te pones un reloj con una malla marrón y queda perfecto, el otro día te vestís para salir a la noche un boliche y usás la misma carcasa con otra malla, o te compras otra malla porque sabes que te va a quedar bien con tal ropa. Entonces esa es nuestra idea también, como que es bastante amplio y bastante versátil el reloj.
Bueno, y hoy esta inversión que están haciendo en publicidad, la están haciendo online, en las redes sociales, están haciendo en Facebook, Instagram, ¿cómo es su estrategia en social media?
Bueno, como todo emprendimiento, en realidad arrancamos nosotros publicitando con capaz lo que no teníamos, esperando que a fin de mes nos dé la plata para pagar la tarjeta. Y por suerte nos damos cuenta que cuanto más publicidad haces en social media, más vendés. Entonces es algo que hacemos todas las semanas. No dejamos de publicitar, ya sea fotos, un producto. Ahora estamos también con todo lo que es Google, como una empresa. La verdad que nos manejamos con una empresa de marketing que nos hace todo lo que es retargeting y remarketing, que ellos son los que se encargan de capaz recuperarnos algunas ventas que quedan, carritos de compra de gente que se va. También hacemos mucho carrusel, que sirve mucho. A nosotros no nos sirve mostrarte el producto solo, con un fondo blanco. Sí nos sirve mucho todo lo que es el reloj en una muñeca, con una acción, no sé, con un look. Porque la gente lo puede ver. Si no, es como que la gente no lo entiende. Vos a las personas le tenés que... O sea, a las personas las cosas le entran por los ojos. Y lo compran porque le gustan, sin antes... O sea, si no lo ven, no lo compran. Entonces, nuestra mejor manera hoy en día es carrusels con muchas fotos de productos variados. Y nada, vamos cambiando. Como obviamente la curva sube y baja, como está bajando, ya cambiamos de publicidad como para mantenernos siempre en un mismo lugar. También lo que estamos haciendo es todos los días nos metemos y tenemos a una persona que labura con nosotros en la oficina que se encarga de ver todos los pedidos que están pendientes de pago y todos los carritos abandonados, y le mandamos mail, porque mucha gente capaz no sabe cómo terminar el pago. Todo lo que es e-commerce acá todavía no se usa mucho, si bien lo usamos mucha gente, no está, hay mucha gente del interior también que todavía no está tan acostumbrado, entonces lo ayudamos con el proceso de compra. Tenemos también un chat interno dentro de la página que la gente se mete ahí y los vamos guiando, y eso también nos hace que recuperemos también muchas ventas.
Poner los chats internos en sus páginas web es realmente muy fácil, muy económico, y tienen que darle bola a todo esto que decía Felipe de los procesos de venta online. Hoy tienen que ser sencillos, no tienen que tener muchos pasos. También, si quieren obtener leads, nunca pidan nombre, edad, domicilio, mail y nada más. Tiene que ser lo más sencillo posible. Y el tema de retargeting es clave. Estudiar, bueno, por qué el consumidor no volvió, y es más fácil hacer publicidad en una persona que está interesada en la empresa que en una persona que nunca estuvo interesada en ningún producto. Hay muchas más chances de que compre, entonces el ROI va a ser mucho más alto. Creo que hoy las claves para las empresas es invertir en Big Data, que muy pocas marcas lo están haciendo. Y si estudiamos bien el comportamiento del consumidor, cómo es el proceso, por qué páginas navega, por cuáles no, decir, bueno, cómo podemos ofrecerle productos que sí esté interesado en comprar. Entonces, si registramos bien, bueno, estos clientes compraron este zapato, les puedo ofrecer entonces este zapato que es muy similar y seguramente lo compren. Hay muchos sistemas de CRM que ayudan a esto, a tener bases de datos súper segmentadas, donde el email marketing es como mucho más específico y es mucho más fácil concretar ventas.
Otra cosa que es muy importante en cuanto a lo que es e-commerce es que la página sea bastante simple. Nosotros estamos todos los días y todas las semanas trabajando en a ver qué podemos cambiar, qué podemos facilitar, y lo que hacemos es tenemos un código que nos genera mapa de calor que es fácil de instalar, o sea, no necesitas un programador, nada, que lo que hace es nos muestra dónde la gente navega y a la vez nos graba cómo cada usuario navega. Entonces nosotros sabemos si baja hasta el final, si no, si se queda en el medio, qué es lo que más ve. Entonces en base a eso decimos, bueno, a ver, diagramemos la página de vuelta. Y hacemos algo que sea mucho más eficiente y que, digamos, entren bien donde quieren ir.
Bueno, quiero ahora saber una pregunta bien trillada. ¿Por qué el nombre Abaco?
Estábamos haciendo emprending con él y con un amigo más en el curso de la UBA de ingeniería. Y él tiene una marca con la familia de zapatos y queríamos empezar a hacer una marca de mochilas. Y a mí no sé por qué se me había ocurrido el nombre Abaco. Ese emprendimiento se dio de baja y a mí el nombre me había quedado siempre bollando ahí y me gustaba mucho. Y entonces cuando empezó toda la idea con Nico de hacer relojes, al principio le íbamos a poner el nombre de la marca a nuestra ropa, que de hecho las muestras las hicimos con ese logo. Y yo un día le dije, che, pará, si vamos a hacer relojes, me parece que no todo el mundo va a comprar relojes de una marca de ropa y sí mucha gente va a comprar relojes de una marca de relojes. Hagamos una marca nueva y pongámosle Abaco. Después en realidad fue bueno encontrar un significado a Abaco y terminó, bueno, que no sea solo relojes. Entonces fue Accesorios Buenos Aires Company y así es el nombre de nuestra sociedad hoy en día.
También Abaco es un elemento de medición. O sea, es el primer elemento de medición que encontraron los historiadores en las civilizaciones tipo mayas, incas, y bueno, también como el reloj es un elemento que mide el tiempo, nos parecía divertido también el nombre.
¿Cómo es la estructura hoy? ¿Cuántos son en la oficina? Me gusta esto de las empresas online porque presentan bajos costos de estructura. Somos pocos, pero manejamos muchas unidades y muchas ventas.
Hoy en día en la oficina somos 4, Felipe, Ángeles, Santiago y yo. Y esa es nuestra estructura, básicamente. No tenemos mucho más que eso. Es una oficina grande con hambre de que venga más gente a laburar, pero por ahora somos 4 personas.
¿Cómo hicieron la división de tareas?
Primero, las 2 personas que buscamos, obviamente no fue al azar, sino gente que nos convenga. Santi estudia administración de empresas y necesitamos a alguien que haga todas las tareas administrativas. Y es el hermano de un amigo, entonces, generalmente cuando arrancás no te puedes tirar a la pileta y contratar a alguien que no sepas porque nunca sabes lo que te puede pasar. Entonces fue alguien de mucha confianza. Y Angie es la novia de un amigo y estudió diseño industrial y diseño gráfico. Entonces yo ya estaba al borde del colapso porque yo hice la página, hacía todo lo de Facebook, todas las fotos. Y necesitaba alguien del mismo palo que me dé una mano y me aliviane mucho el trabajo. Entonces, si bien cada uno tiene una tarea, todos hacemos de todo. O sea, lo que decimos siempre es, nadie es imprescindible. Si alguien no está, lo podemos suplantar con cualquiera de los otros 3 que estamos ahí, si es enferma o lo que sea. Sí tenemos objetivos cada uno como empleados de Abaco, pero nos ayudamos entre todos.
Bueno, quiero saber cuál es la receta para generar una comunidad online. La típica pregunta que hacen todos los seguidores de este programa es ¿cómo gano seguidores en Instagram? ¿Cómo gano seguidores en Facebook? Yo sé que no hay una fórmula exacta, pero ¿cuál es la fórmula Abaco?
Creo que número 1 es la calidad del contenido en sí. O sea, la calidad de esa foto que estás comunicando. Creo que ese es el número 1.
Sí, no subir por subir, porque decís hoy no subí, tengo que subir algo. O sea, que la foto cuente algo también. Y también es muy importante a través de la marca generar un vínculo emotivo con el público. Y eso va a hacer que, quieras o no, vas a llamar cada vez más gente. Y los amigos que la likean, capaz en la lupita ven una buena foto. Y nosotros lo que tratamos de hacer con todas las fotos es no te subo una foto, sino que te cuento algo. tiene una frase que tiene que ver con la foto y nosotros tratamos de darle como un significado, como no pierdas el tiempo, anda a hacer, animate, anda a hacer eso que querés hacer. Tenemos todo, como todo el espíritu, la marca, y lo usamos mucho para todo lo que es redes. Hicimos un video y bueno, es como medio nuestro lema.
¿Algún producto que estén pensando en incorporar? Seguramente tienen algo más en mente que nos quieran anticipar, que, no sé, quizás no se desarrolla, pero que tengan como idea incorporar en Abaco.
Tenemos una idea que está, o sea, que ya estamos haciendo muestras de hacer anteojos. Siempre con la misma premisa de a un precio accesible, pero que estén buenos y que así como el reloj te vistan, digamos.
Para finalizar este programa, me encantaría escuchar sus consejos para todos los emprendedores que nos están escuchando hoy.
Por ahí suena un poco cliché, pero realmente es algo que tenés que hacer, que es no parar. No parar, levantarte todo el tiempo. Si quieres llevar un emprendimiento en este país, te tenés que estar todo el tiempo full time pensando en cómo hacer para crecer. Levantarte todo el tiempo pensando en eso, tener el objetivo clarísimo. Tenés que tener un objetivo claro. Muy claro. ¿Qué quiero hoy? Quiero hacer crecer Abaco. ¿Por qué? Porque quiero hacer crecer Abaco. ¿Para qué? Porque quiero hacer crecer Abaco. ¿Para qué? Todo el tiempo tiene que ser el objetivo clarísimo de qué querés hacer. Nosotros hoy queremos que Abaco sea multinacional, que vaya a todo el mundo. Pensamos que nuestro producto está espectacular y nuestro único objetivo es que Abaco crezca. Por ahí es fácil lo que estoy diciendo, no es tan difícil ni rebuscado, ¿no? Decís, uy, ah, sí, obvio que vas a querer que tu empresa crezca. Sí, obvio. Pero no, vos te tenés que levantar y acostar con ese objetivo.
Yo una vez escuché una charla, creo que de Will Smith, que decía que no tengas plan B porque hace que te desvíes del plan principal. Entonces lo que yo hago todos los días es, si yo tengo una idea y quiero desarrollarla dentro de Abaco, es, le doy pata a eso, me tarde una semana, un mes, un año, es como que yo, capaz hay gente que me dice soy terco, pero yo sé que lo voy a hacer y lo termino haciendo. Entonces nada, o sea, si vos tenés una idea muy buena, no te desvíes y no pienses en otras cosas si eso no va a funcionar, porque va a funcionar.
Me encantaron los consejos, muchísimas gracias chicos por venir. Y bueno, así terminamos un capítulo de Emprendals. No olviden de suscribirse y dejar todos sus comentarios que nos hacen crecer.